Bienvenidos al segmento Palabras de Confianza con nuestro hermano Rafael Fernández, orador del Perpetuo Socorro para la gloria de Dios.
Muy buenas, mi querida familia radial, aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza. Como siempre, doy las gracias por su sintonía y sobre todo por sus oraciones. Por favor, no dejen de orar por este servidor de ustedes y de Cristo. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan bonitas. Sepan que si me quieren escribir, pueden hacerlo a rafael@confianza.net. rafael@confianza.net. Como siempre, doy las gracias a los que están en controles. Muchísimas gracias a Pedrito Acevedo, que siempre está ahí al pie del cañón, y a todos ustedes que están en distintas regiones del mundo ayudándome a que el programa salga al aire. Muchísimas gracias por su ayuda. Y como siempre, aquellos que siguen el programa saben que siempre empiezo pidiendo la ayuda de Dios, dándole las gracias, diciendo así: Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este privilegio tan grande que tú me das. Qué grande eres tú, Padre. Te doy gracias por esta familia radial que me has dado. Te pido por ello, por cada uno de los que está escuchando en estos momentos. Señor, que tú los bendigas abundantemente, que tú les sanes las heridas que quizás tengan, ya sea emocionales o físicas. Que tú me puedes usar a mí para hacer palabras de confianza para ellos. Tú sabes tanto, lo tanto que los quiero, cuanto más tú, Padre Dios. Lo que queda a mí, tú sabes que te quiero mucho y te necesito muchísimo. Y te pido todas estas cosas humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, mi querida familia radial, sabe que siempre les traigo un evangelio. Papá Dios me lleva a Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Y dice así: Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambia el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero, les arrojó las monedas al suelo, les volcó las mesas, y a los vendedores de palomas les dijo: saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi padre. Entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice: me consumirá el celo por tu casa. Los judíos le preguntaron: ¿qué prueba nos da de tu autoridad para hacer esto? Jesús le contestó: destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo, a edificarlo. Los judíos le dijeron: 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en tres días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Como siempre, les mando la tarea que vuelvan cuando ustedes puedan. Lean esta increíble historia de la Biblia de Jesús. Capítulo Juan, versículo 2, del 13 al 22. Y bueno, mi querida familia, sabe que siempre les traigo un chisme de mi vida. Esta semana no es excepción, pero antes de empezar el chisme, quería decirles dos cosas. Yo me pongo a pensar cuántos vendedores, estos mercachefles, habría en la entrada del templo. ¿20? ¿40? Lamentablemente hoy en día hay muchos más, pero mi llamado no es de juzgar. Es más, mandato de Jesús mismo: no juzgues, pero con la compasión de morir por todos nosotros. Increíble Jesús. Lo otro que quería compartir con ustedes es que cuando está Jesús sacando a todo el mundo y la oveja y los novillos, diría la oveja y los novillos, oye, pero ven acá, ¿qué culpa tengo yo de esto? Yo no he hecho nada. Pero al mismo tiempo están pensando, patica, ¿para qué te quiero? Huye, huye, están corriendo. Pero bueno, déjame contarte el chisme. El chisme está increíble, increíble. Pues bueno, resulta que una de las protagonistas del chisme es mi nieta, bueno, una de ellas, mi nieta Rebeca, nosotros decimos Becky, que estamos muy orgullosos de ella, porque a la edad de 22 años, creo, ya es maestra, maestra oficial de escuelas públicas aquí en Miami. Muy, muy impresionante, muy, muy inteligente, muy chévere, muy lindo. Claro, la recomendación viene de cerca, pero bueno. Pero no tenía su carrito. Entonces, uno de mis yernos dijo, le dijo a mi hija mayor, óyeme, yo tengo un carrito ahí, bueno, hace un año que está ahí parqueado, pero bueno, vamos a ver si se puede arreglar o que ese sea su carrito. Y bueno, para hacer el cuento corto, efectivamente mi hija me trajo el carro al fin y entonces lo llevé al mecánico, el gurú, al mecánico por excelencia, que nosotros decimos Chichi. Y entonces Chichi empezó por aquí, por allá, le faltaba esto, le faltaba aquello, lo pudo arreglar esto y lo otro, y poco a poco. Entonces, es un carrito viejo, un carrito del 2008, un Bugua, un Jetta. Y poco a poco, pues, lo fuimos arreglando, y entonces yo también detallándolo, limpiándolo, lavándolo. Y me acuerdo que Chichi me dijo, Rafa, él me dice, Rafa, chico, yo creo que estás invirtiendo más en este carro de lo que quizás valga. Yo miré a Chichi y le dije, Chichi, yo no estoy invirtiendo en el carro. Yo estoy invirtiendo en mi nieta. Y en mi miedo se sonrió como diciendo, solo tu palabra de confianza. Bueno, gracias a Dios, pues pudimos lograrlo. Pero en el proceso nos dimos cuenta que cuando yo me montaba en el carro y todo lo otro y le daba los limpiaparabrisas, se oía un ruido, tac, 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 como que uno estaba montado arriba del otro, ¿sabes? El filamento ese de para limpiar el parabrisas. Entonces, bueno, parte de lo que hicimos con Chichi fue eso, ¿no? Mira, Chichi no trabaja esto, mira el ruido que hace. Entonces, Chichi abre el capó y dice, dale. Y cuando le doy al botón de limpia parabrisas, no hace nada, no funciona. Dice, ah, Rafa, ¿tú sabes qué pasa? Que ya el motorcito de limpia parabrisas decidió jubilarse. Ya quiere retiro, ya se retiró. Pero bueno, yo voy y te consigo uno de uso, a buen precio. Y digo, bueno, vamos. Y fue, y mandó uno de sus muchachos, trajo la otra pieza igual. Y a toda esta, Chichi trataba todavía de arreglar el original que estaba en el carro, pero nada. Entonces, el muchacho que trabaja con Chichi fue a buscarlo al rastro, ¿sabes? A donar piezas de uso. Entonces, menos mal que cuando está saliendo por la puerta, el dueño del rastro le dice a este señor, óyeme, dile a Chichi que no trabaja si el capó está abierto. Y el hombre no entendió eso, pero bueno, vino, trajo la pieza, se lo dijo a Chichi, y Chichi dijo, ¿qué va? No puede ser. Entonces, pero bueno, dejó el motorcito afuera, conectado, y cerró el capó. Mi querida familia real, ¿quién te dice que empezaron aquella? El motorcito original y todo empezó a trabajar perfectamente y no había problema ninguno. Dice Chichi, Rafa, primera vez en 38 años llevo en esto, que un limpia parabrisas esto no trabaja, al menos que el capó esté cerrado. Nunca, nunca me había pasado eso. Pero bueno, fue muy gracioso y bueno, gracias a Dios se arregló esa parte que había que arreglar. Bueno, ese es el chiste. En el Evangelio se habla de levantar el templo. Es más, hay otras versiones que dice edificar, ¿no? Me quiero agarrar de la palabra edificar para la reflexión de hoy, basado en el Evangelio y basado en el chisme que le acabo de contar. A ver cómo Papá Dios me ayuda a completar el potaje este de fe. Bueno, primer punto. El primero quiero que sea para los que somos casados, pero también a los que están de noviazgo ya serio, o hacia casarse. A eso voy al chisme del carrito de Rebeca, de Becky. Mi querida familia Raya, sabe que a veces tenemos que cerrar el capó de nuestra boca para que funcione el limpia parabrisas de nuestras almas. Porque claro, en todo matrimonio, en toda pareja, siempre va a haber algún, ¿no? Pero dejar es fácil dejar el capó abierto, sobre todo tú me gritas, yo te grito, tú me ofendes, yo te ofendo, tú me gritas o tú me... Es lo que es difícil es cerrar nuestro capó y dejar que el otro se exprese, se desahogue. Y es así cuando viene la edificación de verdadera comunicación entre dos que realmente se aman. El otro día, para los esposos que me están escuchando, estaba viendo y escuchando un comediante, un gringo, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y dice, le voy a dar un consejo a todos los esposos. Entonces, claro, en inglés le dijo, you can be right, you have two choices. You can be right or you can be happy. Y dice, tienes dos opciones, todos los esposos. Tienes dos opciones nada más. Tú puedes tener la razón o tú puedes ser feliz. Está buenísimo eso, está bonito. Mi querida familia radial, tú sabes qué pasa, que se nos olvida quién es Papá Dios. Yo mismo he pensado que es difícil ser un realista cuando tienes una relación linda con Jesús. Ponte a pensar, ser realista. Dile al paciente que tenía los pulmones negros y de momento, de un día para otro, 3 días más tarde, viene el pulmonólogo con la placa y le dice al paciente, yo no entiendo, no tienes ninguna parte negra en los pulmones, está limpio. No. Eso no es ser realista. Porque el realista dice, no, te quedan seis meses. ¿Cuántas veces nosotros, mi queridísima familia radial, cuántas veces nosotros mismos hemos oído de historia o en nuestra propia vida? Cuando se dice, no, hombre, no, lo que te queda es tanto, y duran años. Ser realista, jamás yo voy a poder terminar mi título universitario y nada más me queda un año. Jamás en la vida voy a poder pagar esta deuda. Realísticamente es imposible. Bueno, déjame decirle algo. Ser realista cuando tiene una relación linda con Jesús se hace difícil ser realista. Por ejemplo, aquellos que le gustan el vino saben que para ser un buen vino, por lo menos 15 años. Sin embargo, en la boda de Caná, Jesús le dijo a los sirvientes, llena las tinajas esas grandes con agua. ¿Y tú sabes cuánto tardó Jesús en hacerla? El mejor vino. Ya. Y déjeme decirle, yo estoy totalmente convencido que aquellos que llenaron las tinajas de agua estarán mirando a Jesús diciendo, yo llené esto de agua. Yo lo llené de agua. Y un momento. Hay quien está escuchando que piensa que resolver su situación no tardará. Y sin embargo, con Jesús a tu lado, tarda un solo Espíritu. O por ejemplo, el paralítico, que cuatro amigos de él, grandes amigos, se enteran del Jesús este que está sanando, pero no podían entrar la cantidad de gente que había afuera. Y abrieron un hueco en el techo y bajaron al paralítico, amigo de él. Jesús miró a aquello, me imagino se habrá sonreído y le dijo al paralítico, óyeme, por la fe de ellos, ya tú estás sanado. Levántate, párate, coge tu camino. Y así fue. Imagínate cuánta terapia, cuántos años de fisioterapia y esto y lo otro. Años, realísticamente. Pero con Jesús. La mujer que sufría de flujo sanguíneo por 38 años. ¿Cuántos endocrinólogos y cuántos cardiólogos y cuántos médicos? Me imagino. Sin embargo, ella se entera de este Jesús. Y lo único que dice, si solo pudiera tocar una esquina de su túnica, yo sé que me sanará. Y hace así, y agarra y le tocó. Y Jesús, que está con los discípulos al lado y con todo el mundo empujándole todo el otro, dice a los discípulos, alguien me ha tocado. Y los discípulos miran y dicen, claro, el maestro, pero todo el mundo te está tocando. Entonces, mira el burujón de gente que están aquí. Dice, no, se mira era la mujer. Dice, mujer, tu fe te ha sanado. Ya, se sanó. El centurión, el jefe del ejército, que tenía su brazo derecho, que se estaba muriendo, y él se entera de un Jesús que está sanando, otro. Entonces presenta, tú sabes, su situación. Hablando de un admiral, un general, un centurión, un tipo grande. Y le dice, le plantea la situación a Jesús. Mira, se me está muriendo mi brazo derecho. Un soldado buenísimo. Entonces dice eso, bueno, vamos para allá, vamos a sanarlo. Y el hombre como que dio dos pasos para atrás. Y dijo, no, Señor, yo no soy digno que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi soldado. Jesús se vira a lo que estaban ahí y dice, en ninguna parte de Israel he visto una fe más grande que este hombre. Ve a tu soldado que ya está sanado. Bueno, la virgencita. Llega el arcángel y dice, oye, vas a tener un hijo. Y dice, realísticamente, eso es imposible. Y bueno, para que tú sepas, María, no hay nada imposible para Dios. Nada. Como la madre que yo les he contado, la madre que le dijeron en un hospital, su bebito de 4 meses, se muere en 20 minutos. Bueno, mi querida familia radial, esos 20 minutos se convirtieron en 63 años porque yo tenía que estar aquí hablando contigo. Palabras de confianza. Bueno, mi querida familia radial, lo que pasa es que todos nosotros tenemos épocas, todos nosotros tenemos épocas de pasar las cosas como por desapercibido. Poco a poco nos vamos enfriando. Mira, misa. Ir otra vez al ministerio, ayudar a servir en un retiro. Y poco a poco el enemigo nos aleja hasta que uno se da cuenta. Dice, espérate, al fin se puso a pensar, como dice el hijo pródigo, y decide volver a la casa de su padre. El hijo pródigo, Lucas 15. Vamos a pedirle a Papá Dios que nos ayude a perseverar con entusiasmo nuestra fe. Perseverar en la edificación de servirle a los demás. Le voy a dejar con una historia que he compartido con ustedes antes, de un constructor de casas de lujo. Entonces también tenía su brazo derecho, que siempre iba y buscaba los mejores materiales, las maderas más rectas, los tornillos que no se oxidan, los clavos que no se oxidan, las tejas de primera calidad, los piso de mármol, era todo de primera. Entonces un día, felizmente, dice, mira, patrón, aquí está la llave de la casa nueva, acá vamos a hacer, ay, qué bueno, mira. Y si tú sabes que te tengo que contar algo, mira, aquí están los dibujos de la última casa ya que vamos a hacer. Me voy a retirar y entonces esta va a ser la última casa que tienes que hacer. Aquel hombre dijo, bueno, está bien, patrón. Pero caminando hacia su carro, su camión, mira a este hombre toda la vida sirviéndole, ahora ya, está la última casa y se acabó, y ya, no hay problema. Entonces, mi familia está allá, el brazo derecho este va para el mismo lugar donde buscaba las cosas, ya lo están esperando. Dice, no, dame las maderas más jorobadas que tenga ahí, dame los clavos que en 6 meses se oxidan y los tornillos, dame piso de eso, de cualquiera, las tejas puede ser las más baratas que tú tengas. No. Total, que empieza a hacer la casa esa, ya la termina. Y va para allá para el jefe y dice, bueno, patrón, mira, aquí están las llaves de la última casa. El patrón se vira, mi querido familia, coge las llaves, le abre la mano. Dice, no, mijo, agradecido estoy por todos tus años de ayudarme. Yo quería que la última casa de lujo fuese la tuya. Bueno, mi querida familia radial, los quiero muchísimo. Que el Señor me los bendiga abundantemente hasta que estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
Tanto que de tu amor yo necesito. Un toque de tu amor me está sanando. Yo sé que tú estás aquí conmigo, solo en tus brazos quiero estar. Un toque de tu amor yo necesito. Un toque de tu amor me está sanando. Yo sé que tú estás aquí conmigo, solo en tus brazos quiero estar. Mi vida necesita tanto de un milagro. Mi alma hoy, papá, pueda entender. papá te está clamando. Yo sé que tú en mí estás obrando.
Y recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza.